Hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Quiero que abra su Biblia en 2 de Corintios y que tenga separada esa carta, ese libro. Vamos a ocupar algunos textos de este libro. Y vamos a meditar. En cada año de nuestro aniversario buscamos alguna cita bíblica que pueda resumir y que pueda contener nuestro sentir y nuestra dirección. Y aunque pudieran haber muchísimas citas bíblicas que nos identifican y nos marcan, hemos escogido este salmo que dice el Salmo 44:8: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y es un salmo que tiene un contexto, es un salmo que tiene un mensaje, y es un salmo que tiene una angustia y un testimonio. El desarrollo del salmo comienza afirmando un testimonio fiel de parte de Dios, para luego expresar su angustia, y a la mitad básicamente el salmo, o a los primeros versículos del salmo, decir y afirmar: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. En resumen, ¿qué nos está diciendo el salmista? Que va a glorificar a Dios en todas las circunstancias de su vida. Él va a glorificar a Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos de temor, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de tristeza. Él va a glorificar a Dios en los peores tiempos de su vida. Y también lo va a glorificar en sus mejores momentos. Pero él afirma con la certeza del Espíritu: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. No solo un momento, todo el tiempo. ¿Qué significa, hermanos? Que él va a centrar su mirada en Cristo. Y va a atravesar, mirando a Cristo, todos los valles de su vida. Sean valles de dolor, sean valles de tristeza, sean valles de alegría, sean penurias. Él ha decidido y ha determinado cruzar la senda angosta de este mundo, puesto los ojos en Jesús, y de esa manera poder glorificar a Dios todo el tiempo y en todo tiempo. Encontrar el blanco de, o el centro de su mirada a Cristo, y poder caminar así. Encontrar en cada situación difícil, como ya lo he dicho en los mensajes anteriores, tener la capacidad de encontrar en cada situación difícil una oportunidad para glorificar a Dios. Una oportunidad para glorificar a Dios y glorificarlo, hermanos, porque Él es digno. Tener la manera, tener la capacidad de decir nosotros: en Dios nos gloriaremos cuando nos vaya bien. En Dios nos gloriaremos cuando nos vaya mal. Y en cualquier momento de nuestras vidas queremos elogiar a Dios, exaltar a Dios, celebrar su salvación. Cuando nos centramos en las circunstancias es cuando perdemos. Cuando nos centramos en las situaciones negativas que nos envuelven es cuando fracasamos. Por eso, hermanos, hoy queremos hablar en principio. Quiero hablar de convicciones y quiero hacer un recorrido por la segunda carta a los Corintios, que es una carta en donde el apóstol Pablo va a expresar con mayor detalle todos los padecimientos que ha tenido que cursar, y lo va a hacer con pericia, pero va a dejar muy claro y va a evidenciar las convicciones. Hermanos, en resumen, las convicciones son el esqueleto de la vida espiritual. El no tener convicciones nos va a derrumbar en cada circunstancia. No somos víctimas de las circunstancias. Tenemos que saber eso, hermanos. No tenemos que convertirnos en víctimas de las circunstancias. Tenemos que caminar con firmeza en cada circunstancia y así poder glorificar a Dios. Cuando nuestros ojos se apartan de Dios, caemos porque no tenemos firmezas. Cuando nuestros ojos se apartan de Dios, fallamos. Porque estamos desorientados, porque hemos perdido nuestro norte, hemos perdido nuestra orientación. Bueno, entre tantas cosas que el apóstol Pablo puede enseñarnos a través de la gracia del Espíritu y por medio de sus cartas, principalmente en la segunda carta a los Corintios, él va a hablar muchas veces lo que le ha tocado vivir, lo que le ha tocado cursar. Y créanme, hermanos, créanme, que lo que vamos a leer de la vida del apóstol Pablo, usted ya lo leyó. Leyéndolo nuevamente y meditando en estos textos, nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros pasamos en nuestra vida aquí, en nuestra vida cristiana, son cosas insignificantes, son minucias, caprichos, son cosas sin sentido y a veces nos detienen, a veces detienen incluso la obra. Pablo comienza en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, él dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros, hermanos, consolar a los que están en cualquier tribulación. Escuche. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y él va a avanzar un poco durante esta carta y va a empezar a dar detalles de lo que fue su vida, su ministerio. El versículo 8 de 2 Corintios, del capítulo 1. Porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Avanzamos al capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Pero no termina allí, hermanos. Avanzando al capítulo 11, versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Lo perdió todo. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y finalmente, el capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo pregunto, ¿cómo se puede ser fiel con tanto dolor? ¿Cómo se puede ser fiel si solamente sufres en el camino y en la senda angosta? La descripción que nos presenta Pablo es una vida llena de sufrimientos. Sufrimientos que hacen ver nuestras tribulaciones como migajas de tribulaciones, como pequeñeces, como caprichos. Hermanos, de verdad, las cosas que nos ha tocado enfrentar son insignificantes comparadas con la del apóstol Pablo. ¿De verdad hemos padecido por Cristo? ¿De verdad hemos padecido por causa del Evangelio? ¿De verdad han sufrido por causa de la verdad? ¿Han tenido que sufrir desprecio, vergüenza? ¿Han perdido algo? Nada. Pequeñeces. Yo vuelvo a preguntar, ¿cómo se puede ser fiel cuando solo sufres en la senda angosta? Convicción es la respuesta. Convicción es la respuesta a esta pregunta. Es esa virtud que motivaba al apóstol Pablo a seguir en la senda angosta, aun cuando todas las circunstancias a veces eran contrarias y negativas. Pero él no estaba enfocado en las circunstancias que lo rodeaban, sino en las convicciones que tenía. Pablo no fue víctima de las circunstancias, hermanos. Él tenía todo el derecho. Créanme que él tenía todo el derecho de estar frustrado. Lo tenía. Después de haber cursado y atravesado tantas cosas. Pero Pablo no fue víctima de sus circunstancias. Aún cuando estaba encarcelado, escribe carta para animar a los otros. Y uno dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué cosas está operando en Pablo que está ausente en el cristianismo de hoy? Pablo vivió en base a la certeza del Evangelio, en base a las convicciones de la verdad. Ese fue su foco y perspectiva para caminar en el mundo. Yo les vuelvo a repetir algo que probablemente ya he dicho, que la falta de convicciones lleva a todo cristiano a ser víctimas de las circunstancias. Se victimizan. Por esta razón no pueden glorificar a Dios en medio de los valles difíciles. Y es porque están centrados en las circunstancias y no en la obra. Están centrados en ustedes mismos y no en Cristo. La razón, pienso yo que la razón por la que hay muchos cristianos decepcionados, tristes, angustiados, que van de aquí para allá, de una iglesia a otra, buscando su propia comodidad, es porque no han afirmado sus convicciones. No tienen una perspectiva clara de lo que es ser la iglesia y sufrir por ella. Están convencidos que merecen algo mejor. Tienen expectativas muy elevadas de un cristianismo que ni ellos mismos pueden cumplir a veces. Y gastan tiempo buscando una congregación perfecta. Y si las llegasen a encontrar, no encajan, porque son perfectos. Hermanos, a veces perdemos mucho tiempo. Perdemos el tiempo. Y cuando contamos nuestros años en la senda angosta, A veces decimos, ¿qué hemos hecho? ¿Cuánto hemos avanzado? Y otros que comenzaron ayer están mucho más adelante. Y a veces uno que lleva años está detenido en la senda angosta. Cuando usted cree que merece algo mejor es porque usted está poniendo la mirada en sí mismo. Pero cuando usted pone la mirada en Cristo se dará cuenta que usted no merece nada. A veces pensamos que somos especiales, que merecemos algo. Hermanos, lo digo desde la experiencia. Una congregación mejor, hermanos más piadosos, algo más, pero no merecemos nada en realidad. Si nos enfocamos en nuestras emociones, si nos enfocamos en las circunstancias, si nos enfocamos en nuestras expectativas, vamos a vivir frustrados, vamos a vivir desanimados. Probablemente no vamos a llegar al final de la carrera, porque todo va a estar conectado a nuestro ego, a cómo veo yo las cosas, a lo que yo pienso, a lo que va, a cómo tiene que ser. Pero es que el cristianismo, hermano, no se vive en base a emociones. No vivimos en base a las emociones, sino en base a las convicciones. ¿Se imaginan si el apóstol Pablo hubiera tenido que vivir en base a las emociones? Como dije, este hombre tiene todo el derecho a sentirse frustrado. Este hombre tiene todo el derecho a sentirse desanimado. Lo tiene a través de haber vivido todas las circunstancias negativas que envolvieron su vida. Uno dice, hermano, tienes derecho a sentirte triste, pero no está triste. Él dice, como triste, más siempre gozoso. Como caído, pero no derribado. Y empieza a dar ejemplos que nosotros no hemos vivido ni siquiera la décima parte de lo que atravesó a él. Y a veces con muy poco nos venimos abajo, con muy poco nos desanimamos, con muy poco nos rendimos, con muy poco nos frustramos, porque no tenemos firme las convicciones. Necesitamos afirmar nuestras convicciones. Hermanos, piensen en esto. Después de todo lo que Pablo hizo por la causa de Cristo, él no está en una casa de campo esperando que sus días acaben. Él no está en una caliente cama rodeado de los santos más ilustres del Evangelio de ese tiempo, que le estén hablando y orando con él. Los últimos días de Pablo está en un calabozo frío, con grilletes en los pies, encadenadas las manos, solo. Él mismo dice, mis amigos me han desamparado. Algunos se fueron tomando el camino del mundo, otros cuando di mi primera defensa me dejaron, ya no están conmigo. Y está con frío. Él le dice a Timoteo, le escribe, Timoteo, quiero que vengas a verme. Y cuando vengas a verme, trae el capote, porque estoy pasando frío. Pero está allí, en ese calabozo, está allí en ese rincón, quizás contando los días hasta que un alguacil abra la puerta del calabozo, se lo lleve al cadalso y un verdugo levante un hacha que brille con el sol y su cabeza sea separada del cuerpo, para unirse inmediatamente a Cristo. Oye, ¿qué motivaciones tenía este hombre? ¿Qué convicciones mantenían a Pablo en esa virtud? Bueno, 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo corría y vivía por una corona incorruptible. Decidió cruzar la senda de este mundo, sufriendo todas las adversidades que un hombre puede sufrir por la causa de Cristo, después de Cristo, por supuesto. Por una corona. Lo hizo por una corona invisible. Pero era su convicción. Cuando hablamos de convicción, hablamos de fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pablo decidió poner su mirada en lo invisible. Decidió esperar lo eterno. Esas fueron sus convicciones. Esas son las convicciones de todo cristiano. Esas son las convicciones del cristianismo. Hermanos, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando nos enfocamos en las circunstancias, es cuando perdemos, es cuando somos derrotados. Pero cuando nos enfocamos en Cristo, entonces podemos decir como el Salmo 44:8 dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Había certezas en el apóstol Pablo de que detrás de todo ese sufrimiento había una corona. ¿Qué les quiero pedir? Que afirmen sus convicciones, que vivan por esas convicciones y que mueran por esas convicciones, que sufran por esas convicciones, que pierdan lo que tengan que perder por esas convicciones, pero nunca traicionen el Evangelio. Glorifiquen a Dios en medio de las circunstancias. Ustedes no son víctimas de nada. Cristo sufrió nuestro dolor para que nosotros vivamos glorificando su nombre. Tenemos que poder llegar al final de esta carrera y decir, he peleado la buena batalla, aquí en Salta. He guardado la fe en este rincón desconocido del mundo y ahora voy por mi corona, la cual Dios, el juez justo, me dará. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida y los que defienden el Evangelio. Una cosa más. En 2 Corintios 4, versículo 7, Pablo no solo que no tenía puesta la mirada en él, sino que cuando tenía puesta la mirada en Cristo y cuando hacía una mirada, una retrospectiva hacia él, él se describe como un vaso de barro. Él dice en el versículo 7, 2 Corintios 4, 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo, con todo y ser quien era él, ¿sí?, se compara con un vaso de barro, un vaso sin brillo, un vaso feo, un vaso despreciable. No es un vaso de honra, él no se compara con un vaso de cobre, no se compara con un vaso de bronce, ni mucho menos con una copa de plata. Él se compara a sí mismo con un vaso de barro, quebradizo, reemplazable, prescindible. Si Pablo se compara con un vaso de barro, se dice que los vasos de barro en realidad eran los vasos de deshonra de la casa. En ellos incluso se juntaban los desechos y se los tiraba. Eran vasos descartables. Pablo está diciendo, yo soy una persona descartable, yo no soy el centro del mensaje, el centro es Cristo. Lo que debe brillar es Cristo. Hermanos, cuando nos enfocamos a nosotros mismos, es cuando fallamos, es cuando nos decepcionamos, Cuando el cristiano vive decepcionado, frustrado, es porque está enfocado en sí mismo. Es porque está mirándose mucho a sí mismo, no está mirando a Cristo. Hermanos, han cruzado 18 años, podemos contar, desde que el Señor nos ha llamado. Y tenemos un trabajo que hacer, tenemos una comisión que cumplir. Es ser la iglesia, predicar el evangelio, defender la fe, edificar a los creyentes y glorificar al Señor Jesús con nuestras vidas. Necesitamos convicciones firmes para poder trabajar. Y de alguna manera, hermanos, cada mensaje me da la oportunidad de hacer un llamado. Y yo quiero llamarlos, hermanos, con el temor y con la gracia de Cristo, quiero llamar a los hombres de esta iglesia a que se afirmen en el evangelio, que ya no se miren más a ustedes mismos, y que empecemos la batalla que tenemos por adelante, que es predicar la verdad, predicar el evangelio. Es hora de ponernos serios. Es hora de tomar esto con mucha más seriedad de lo que hasta aquí la hemos venido tomando. Es hora de comprometernos con la verdad. Es hora de consagrar los años que faltan de nuestras vidas como si fueran míseros centavos espirituales para poder obtener ganancias celestiales, eternas, imperecederas, inmarcesibles, incorruptibles en los cielos. Hermanos, no queda mucho tiempo. Como dice el apóstol Pablo, la noche está avanzada y ya viene el Señor Jesús. El día va a esclarecer, un día vamos a ser sorprendidos por la luz de Cristo y todas nuestras obras se harán visibles. Entonces, vengan, hermanos, hagamos el trabajo, fortalezcamos el ministerio de esta iglesia, trabajemos por la causa de Cristo. Es la parte que nos ha tocado. A las mujeres, hagan honor a su ministerio, conformanos a Cristo. Levanten el estándar de la mujer bíblica y sean ayuda de los hombres de esta iglesia. Trabajemos por una iglesia que glorifica al Señor. Trabajemos por una iglesia que le dé gloria al Señor. Trabajemos para ser una iglesia que esté a la altura de Cristo, de su sacrificio, y poder servir. Hermanos, como dice el Salmo, y para siempre alabemos su nombre. Sé que ha sido un valle rodeado de circunstancias difíciles, pero yo espero que hayamos tenido la capacidad de glorificar al Señor. Quiero cerrar este mensaje con un salmo. Búsquelo conmigo, es un salmo que me compartió mi esposa, Salmo 71:20. Salmo 71:20. Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Iglesia Bíblica de la Gracia en Salta, el Señor nos dé fortaleza y gracia para seguir viviendo y para glorificarlo. Yo soy de los que esperan un avivamiento. Yo soy de los que ora por un avivamiento, por un corazón apasionado, por un espíritu fervoroso para el Señor. Lo espero cada día de verdad. Que algún día nuestro corazón arda por Cristo. Que algún día las escamas que tenemos en nuestros ojos se caigan. Que seamos trasladados al momento de la cruz. Que podamos ver qué hizo Cristo por nosotros. Y que el Señor pueda darnos fuerzas para transitar lo que queda de nuestras vidas, glorificando al Señor, predicando el Evangelio, tener pasión por esas cosas. Hermanos, las convicciones nos llevan a estar pensando en Cristo, a dormirnos pensando en Cristo y a levantarnos pensando en Cristo, a no tener realmente aprecio por nada, sino tan solo por la obra de Cristo, y a vivir y a desvivirnos por ello. Le ruego al Señor que nos dé gracia en este sentido para seguir. Pues bien, voy a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por amarnos con tanto amor, con tanto cariño. Gracias por cargar nuestro pecado, nuestro desprecio, nuestra humillación, nuestro olor. Señor, que podamos verte, que podamos ver con ojos de fe. Señor, que tú afirmes las convicciones nuestras y que nos des convicciones, Señor. No solamente queremos leer las Escrituras, sino queremos vivir en torno a la verdad, Señor, de las Escrituras. Ayúdanos. Perdona, Señor, nuestros errores, nuestras falencias. Ayúdanos. Y condúcenos cada día más a ti, Señor. Danos fuerzas para seguirte. Gracias por estos 18 años de tu paciencia para con nosotros. Señor, los años que siguen queremos que sean más fructíferos todavía. Que podamos dar más fruto. Pero queremos, Señor Jesús, estar encendidos. Y tener la gracia y la virtud de tu Espíritu Santo para trabajar. Así que, gracias por tanto amor, por tanta misericordia y por tanta paciencia en estos 18 años. Glorifícate, Señor Jesús, en la vida de estos mis hermanos. Y danos fuerzas para que todos nuestros años, nuestros días, lo pongamos en ti. En tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Feliz 18 aniversarios. Continuemos escribiendo la historia de esta iglesia y glorifiquemos al Señor. La paz del Señor.